Estoy haciendo malabares para cerrar el presupuesto.
¿Me da un vale para un robotito que limpia el piso?
Perdón, le estoy hablando de insumos necesarios para la supervivencia y usted me sale con eso.
No hay que desatender la soberanía de la higiene.
Este episodio es una curva tan pronunciada que te lleva hacia tu propio trasero. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Argentina comprará 24 aviones de combate a Dinamarca con el aval de los Estados Unidos de Norteamérica. Cosas.
¿Cómo es?
Y es complicado, yo le voy a explicar todo. Ajá. No se desesperen, sí, porque yo ya lo veo, entiende, que empiezan con las críticas, que empiezan a hacerle
no,
el pedo.
No, claro.
Lo primero que se hizo, ajá, es descartar a China como proveedor militar.
Claro,
Argentina primero, tenía como, sí, proveedor militar China. China. Dicen, China es muy comunista. Vale. Así que China a la chingada. Y optó por los daneses.
Ajá.
Usted dice, yo ni sabía que vendían aviones de combate los dinamarqueses. Bueno, no hay problema porque se los recomendó Estados Unidos.
Claro.
Fueron a Washington y le dijeron, ¿qué necesitan?
Sí.
Necesitamos esto, esto, ajá, esto, esto. Bueno, está bien, hay algunas firmas que podrían salir si le compran aviones de combate a Dinamarca, que es proveedor de la OTAN.
Dijo, es como
qué
así,
complicado
como,
todo el
como
pedo.
Todo un business extraño.
No necesitamos, necesitan, le dijeron en Washington.
Claro.
Bueno, está bien, no hay plata. Se cansó Milei,
claro,
de decirlo.
No hay plata.
Bueno, recorte de ministerios, sí, recortes por todos lados, venta de todo lo que se pueda vender, minimización del Estado, desmantelamiento de programas sociales totalmente desmantelados, aumento de todo, mercadería, impuestos, retenciones, precios relativos y la idea genial de comprar aviones, caza, bombardeo, aviones de guerra. Porque, a ver, nosotros entendemos,
sí,
digo, radares para detectar vuelos narco en la frontera.
Ah, eso
es necesario.
Sí, eso sería necesario, ¿no? Claro.
Refuerzos, ajá, de la estación, por ejemplo, de la base de Antártida, porque,
claro,
se acerca el vencimiento del,
totalmente,
tratado. A lo mejor, digo,
ajá,
necesitan, sí que sí, de alguna manera hacer frente a alguna cosa.
Eso también estaría
uniformes
bien,
para los gendarmes,
ajá,
que en algunos,
ajá,
puntos dicen, póngale, de ese país sudamericano andan pasando ciertas necesidades. Móviles terrestres para moverse por un vasto territorio, ah, en uno de los países más,
sí,
grandes del,
sí,
mundo.
Ajá.
También hay que tener en cuenta,
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
No sabemos. Milei optó por la compra de aviones, cazas, bombarderos. 24,
bueno,
aviones.
Ajá.
No sabemos si se cree Erdogan.
Sí.
Erdogan compró 40, pero hay que tener en cuenta, porque, bueno, vio, Turquía está en medio del pedo total,
claro,
medio,
sí,
de,
sí,
Oriente, y así, y Occidente y Oriente, es como la puerta de Occidente, Oriente y así. Se puede llegar a comprender. No sabemos a Argentina por qué compró. No sabemos a qué le teme. Invasión brasileña, quizás. Quizás,
sí,
un,
sí,
ataque, sí, paraguayo,
ajá,
en una noche.
¿Para qué?
Para ganar territorio o alguna,
claro,
cosa.
Sí, sí, sí.
Desembarco de tropas uruguayas,
ah,
al grito de vamos arriba nosotros.
Se puede saber.
O algo así. No sabemos. 24 aviones de combate en un momento donde Argentina está a punto de cambiarse el nombre para no. Para no acarrear deudas y decir, no, somos Angola, empecemos de cero.
No,
así la
bien,
situación.
Lo importante es ser coherente.
Sí,
no, está,
sí,
bien, está bien.
La coherencia, sí, igual, sí, se da porque Turquía y Argentina hoy por hoy son de los países con más alta inflación en el mundo.
Ah, mire.
A lo mejor es un remedio casero que desconocemos.
Póngale,
se compran aviones de combate, guerra.
Guerra a la inflación.
Guerra a la inflación.
Claro,
totalmente.
Claro.
Saquen los aviones que le estamos combatiendo, la guerra,
bien,
a la inflación. Así, muy bien. El señor Don Milei. Bueno, crece la tensión entre Estados Unidos e Irán,
sí,
por la venta de aviones a todo el mundo. No, por la muerte de 3 soldados estadounidenses. Pero hay una historia detrás de esto. El ataque contra el puesto militar Torre 22 de la frontera entre Jordania y Siria, en el que murieron 3 militares estadounidenses,
sí que sí,
y que puso tensionada,
mal,
a una zona ya tensionada,
sí,
por sí, fue una posible confusión. Y esto lo dicen los mismos altos mandos militares estadounidenses.
Ajá.
Dicen que el dron lanzado por las milicias pro-iraníes sirias, desde su lado Teherán, Irán, desmintió absolutamente todo. Esas no son milicias pro-iraníes,
claro,
ni,
claro,
nada. Nosotros, nada más, nos cae simpática gente en el mundo y a lo mejor,
órale,
colaboramos con alguna cuestión. Pero bueno, las milicias pro-iraníes sirias, este dron volaba abajo y se acercó a la posición en el momento en que también dice que tenía que regresar un dron estadounidense que mandaron no sabemos para qué a algún lado.
No manches.
Entonces lo confundieron con que era el dron de ellos.
Ajá.
Por eso no lo bajaron a balazos.
Ah.
Pero cuando se quisieron dar cuenta,
era tarde.
Era demasiado tarde,
no,
amigos,
mames,
y así las cosas. En México, donde Hackerman prianista hackea al gobierno de AMLO, donde el narco hackea a San Miguel Allende, donde se andan escondiendo expresis estadounidenses con debilidad por las escalas menores de la guitarra, hay una noticia que dice que el cartel Jalisco Nueva Generación reclutaba policías federales despedidos del gobierno de AMLO. Señoras y señores, todo el mundo ya lo sabemos, ya sabemos que el narco está totalmente, la fila del narco está o con policías que están en todos momentos en actividad.
Totalmente.
Militares también, sí, o que dejaron de estar en actividad, o que salieron de la fuerza porque los expulsaron. Lo dijimos mil veces, de qué va a trabajar alguien que ha sido entrenado para la guerra, digo, o para ser policía, o para ser seguridad, o que la chingada,
y más si
cuando
se
queda sin chamba.
Claro.
O sea, y si hay alguien que necesita mano de obra, porque al parecer se les acaba rápido.
Se les acaba rápido, claro.
Son los carteles.
Sí.
Así que bueno, con la creación de la Guardia Nacional, miles de agentes federales se mostraron temerosos de perder su empleo.
Ajá.
Y al estar temerosos ante cualquier duda, se aliaron a los carteles.
Claro, pues,
dijeron, no, viene una época difícil, ante la duda de si iba a conservar el trabajo o no, me sumo a los carteles del narcotráfico. El 31 de diciembre del 2019 fue esto. El paso, digo, que en realidad fue casi un cambio de nombre, podríamos decir, pero ahí está el pedo. Y las cosas en México están con, tenemos otros números, vamos con los números que quieran, pero está complicado. Hayan cuerpos y narcomantas del cartel Jalisco Nueva Generación, del que hablamos justamente, contra migrantes en Tuxpan, Veracruz, que decían quédense en su lugar de origen. Y ustedes dirán, pero ¿por qué está preocupado el narcotráfico? En las, a ver, ven porque a veces decimos que cárteles, gobierno, brazo armado de intereses regionales, subgubernamentales, fuerzas de seguridad y Estado son todas la misma cosa.
Chale.
No estamos diciendo que Andrés Manuel López Obrador o que Claudia Sheinbaum o que Xochitl Gálvez sean dueños de un cartel de nada. Digo, o sea, el cartel te está diciendo, está haciéndole paro al gobierno federal que quedó con Washington en que iba a tratar de detener a los migrantes, como sea. Washington le dijo, pero usen el método que sea. Conocemos métodos.
Claro.
Podemos poner unas narcomantas, unos cuerpos colgando, digo así, como a modo de decirles, no pasen por acá.
Póngale.
Hagan lo que tengan que hacer, dijeron todos. Si les funciona, si les jala, les jala.
Sí, sí.
Así las cosas, amigos, damas y caballeros. Hoy es la quincuamilésima, septuagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, les traigo actualización de la situación que nos interesa.
Bueno, la guerra en Gaza.
No, es una
actualidad política latinoamericana. Es una cuestión que... los procesos judiciales de Trump.
No, tampoco.
Entonces...
La jirafa Benito.
¡Oh! Pero ya no hay más nada que hablar de Benito. Ya se agotó el tema.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Resulta que Benito la está pasando de lo mejor.
¡Uy! Sí, dicen que se sumó a la manada de 7 jirafas que hay ahí en el African Safari de Puebla.
Eso no es nada. Dicen que Benito no solo fue muy bien recibido por sus amigas jirafas, sino que Benito tiene novia.
¡Oh, cabrón! ¡Carajo! ¿Cómo que tiene novia?
Sí, sí. Entiendo que esto puede afectar a mucha gente que dice, con lo difícil que es para mí conseguir pareja, y esta pinche jirafa llega y en un par de días ya tiene novia. Pues sí, porque parece que Benito es buen pedo, atractivo, tiene una historia interesante y habla como chihuahuense, cosa que, como sospechábamos, sedujo a las jirafas poblanas.
Estoy impactado. O sea, Benito pasó de casi morir congelado en Ciudad Juárez a conocer el calor del amor.
No fue fácil, un camino de muchos kilómetros y muchísimas horas de viaje, pero sí. A los fanáticos del amor les decimos que Benito tiene novia y anda de patita sudada, todo menso por el parque.
Sí, no nos cabe duda que se está preparando para el Día de los Enamorados. Ahora que llegue febrero va a estar Benito por todas partes.
Sí, no nos adelantemos porque no sabemos si la relación va a durar. Pero nos emociona pensar que Benito entrará al Olimpo de las grandes parejas famosas como Belinda y Cristian Nodal.
Samuel García y Fosfo.
Verónica Castro y el Loco Valdés.
Thalía y Motola.
Frida y Diego Rivera.
Copetes y la Gaviota.
AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller.
Calderón y Margarita.
Leona Regui y La Mota.
O Silvia Pinal con Bancas, Nicholson Hilton, Gustavo Alatriste, El Güero Rodríguez, Enrique Guzmán, Arturo de Córdoba, Tulio Hernández, el político de Tlaxcala, el Tigre Azcárraga. En fin.
El parque African Safari fue el primer parque de conservación y vida silvestre de México, fundado en los 70 por el PRI, por el capitán Camacho Espíritu, piloto, locutor de radio y empresario. Hoy su familia sigue al frente del parque y, según el doctor Frank Carlos Camacho, director de la African Safari, explicó que el rescate de la jirafa Benito es un éxito y el proceso de adaptación va genial.
Ah, porque podía que las jirafas lo rechacen por hablar como chihuahuense y ahí Chile, Chilaca, 88.
Exacto, pero no. Y para ti, que sientes que la vida te niega el amor, que cuando conoces a alguien todo se arruina, que no puedes encontrar a tu media naranja, Benito te dice: luce.
No, escúchame. No, Benito, no seas así.
Benito te dice: ponte chido, ya tengo novia. Obvio, tú no tienes mis ojazos, ni mis pestañotas, tampoco mi cuello elegante, ni mi lengua oscura, menos mi piel hermosa, amarilla con manchas negras, ni estas patas delgadas y atractivas. Tampoco sabes hacer netkin, o sea, mostrar tu poder con el cuello, lo que te daría una mísera capacidad reproductiva frente a las hembras. O sea, vales madre.
No, Benito.
Pero búscate a alguien como tú, de seguro hay.
Bueno, buen mensaje.
Y si estás en un parque de Juárez muriéndote de frío, exige tu traslado.
Bueno, eso es como un mensaje muy puntual, ¿no?
Sí, pero válido, porque a Benito le ha cambiado la vida. Y la vida, amigos, es corta, entre 20 y 25 años.
¿Eh?
De una jirafa, digo. Ah. En cautiverio puede llegar a los 35.
Claro, las jirafas, sí.
¡Felicidades, claro, Benito! ¡Y que viva el amor, jirafa!
Ahora sí, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a dos conferencias de espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, a ti, fan de la NFL, National Football League, te estoy hablando porque están todos enojados. Así como existen los cabezas de FIFA, están los cabezas de National Football League.
Mire usted.
Porque dicen que los que no somos verdaderos de hueso colorado del fútbol americano y su chingada madre, terminamos desviando el tema deportivo importantísimo e interesante. A si Taylor Swift llega o no llega al Super Bowl.
Ajá.
A ver, amigos, es lo importante, raza, no mamen, no sean cabeza de FIFA gringo, no, lo demás,
o sea,
vale
Super
madre.
Bowl.
El Super Bowl, o sea, a ver,
no mames.
Y agradezcan que al final no se dio el Super Bowl tan deseado por nosotros, que era Taylor Swift versus Eminem.
Totalmente.
Porque, bueno, totalmente. Los Lions de Detroit, como ya sabemos, valieron pitorro, pero 11
es
de febrero,
el o sea,
es el
no
espectáculo,
manches.
11 de febrero, Super Bowl entre Kansas City Chiefs, Taylor Swift, Boyfriend, ella llega desde Tokio, todo, ya estamos articulando todo el pedo, versus los 49ers de San Francisco, que así la situación, esperamos que valgan pito también y que sea toda una fiesta maravillosa donde Taylor Swift se corone reina del mundo
ya,
porque todo lo demás no le importa a nadie.
Ajá.
O sea, no, a mí me interesa porque fíjate que llegan los 49ers, llegan al Super Bowl con la estadística de vale madre. A mí lo que me impactó es que vi unas imágenes, yo no conocía, yo, señores fanáticos de la NFL, me acerco a esto por el chismecito.
Claro, ajá.
Y vi una foto de esta morra, la Taylor Swift, que yo sé y me consta, es altísima.
Sí, güey.
Es alta, es una morra morruda, está grandota, está gigantesca, está colosal, es como una Godzilla de las güeras.
Sí que sí.
Y está al lado de su novio, este vato del Kansas City Chiefs, que no sé ni siquiera en qué posición juega. Van a decir, ¡ay, güey! Se llama Travis Kelce. Kelce, ¿cómo anda? Y le saca como una cabeza. O sea, es enorme el vato.
Y bueno.
Y van a decir, pero juega fútbol americano. Me vale madre.
Sí.
¿Cuánto mide ese señor? ¿Cómo pesa? ¿Qué? Es muy robusto, es muy gigantesco.
Wow.
Es muy godzilesco.
Ajá.
O sea, Taylor Swift parece una pequeñita.
Y bueno, quizás es lo que necesitaba, por eso
sí. No, claro, dijo,
sí que sí.
Un señorón que tenga un Super Bowl, no sé qué. Bueno, muy bien todo. Damas y caballeros, vamos a presentar a hora a la que suspiraba mientras hablaba de Travis Kelce. Ella es la muda.
Sí que sí, mudita.
Porque conoce, tanto, conoce perfecto. Todo lo que tiene que ver con el fútbol americano, le viene manejando. Ajá. Ah. Está bien, está bien. Sí, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sí. Una no tiene por qué ser fanática del fútbol americano para echarle un taco de ojo a Travis, ¿no? Totalmente. Igual va a tener pedo porque está con Taylor.
Sí,
y no que. A ver, lucha en el lodo, Taylor Swift versus la muda. Todo mi dinero a usted, muda. No me cabe duda. Pero bueno, así las cosas. Tenemos a la posada Cali, muda, que dijimos ayer que habíamos prometido audios.
Sí.
Estuvimos haciendo un análisis de los audios que se podían radiar y el cual
no. Varios.
Sí, había muchos en muy mal estado. Nosotros no queríamos exhibirlos de esta manera. Así que lo que quedó a grandes rasgos es esto.
Desde Big Bear Lake, California, los saludan.
Hey, qué show, el Charro Galáctico.
El Chiron de Los Ángeles.
Lando de Tijuana.
El Maleante de Orange County.
Jota Paulo con el Grupo Cali.
Jack de Silicon Valley.
Tlaloc Man de Los Ángeles.
El Real Vandal.
Y Beso Fantasma. ¿Y qué creen? ¿A quién en medio del puto frío?
¡La Resistencia existe!
Muy bien, muy bien. Ahí el J. Paulus, el Charro Galáctico, el Chiron, el Real Bandas, el Acidito X, el Tlaloc Man, Landro, Beso Fantasma, el Maleante. Y que luego llegaron el aldeano de Silao y su señora aldeana, esposa, que parece que ya le pusieron como nickname Bola de Nieve o algo así, porque parece que tiene una puntería fabulosa. Un poder donde te apunta la cabeza y te dan los huevos con la bola de nieve que tenga en la mano. Así que genial, esperaremos que llegue el reporte institucional de todo esto. Pero qué bonito escucharlos. Y digo, esto era lo más radiable. Ustedes habrán escuchado en el audio Jack. Bueno, Jack de Silicon Valley en realidad no estuvo, pero nos pareció un buen modo de homenajearla a alguien vital dentro del grupo Cali, que estaba muy ocupada, con cuestiones laborales, según dijo ella, por eso no asistió. Pero bueno, tenemos reportes también de que el Maleante estuvo a las 6 de la mañana enviando audios, mensajes y llamados a todos los que aparecían en su agenda. No se preocupen, no quería nada, nada más estaba pedo y estaba sociable el Maleante, que es un amor. En cuanto a lo de Big Bear Lake, California, que también pronunció con su excelso inglés nuestra querida Beso Fantasma, esa se la debemos. No sabemos si estaban sobre un gran pájaro, sobre una gran barba, sobre una gran cerveza.
Pero bueno,
dado el estado etílico, me parece que es el lago de la gran cerveza. Pero como es California, hay mucho oso, a lo mejor el oso predomina. Se la debemos, raza. Es muy bonito todo. Un abrazo para el grupo Cali. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. Acá recibe a un gustazo, Mico.
Venga, Micolete.
Bueno,
en todo el gabacho hay una montaña del oso, un Springfield.
Sí, totalmente. Un Springfield. Sí, uno o dos por estado.
Claro, claro.
Una montaña del oso por estado. Y un Springfield por. Springfield ya lo dije, ¿no? Y un equipo de la NFL por estado, menos Kansas, que no tiene, porque recordemos, Kansas City Chiefs es. Bueno, no, escúcheme, nos tenemos que fumar a Carlos el Pedor. Perdón, raza, perdón a toda la audiencia, les pido perdón, pero tiene que venir Carlos el Pedorro y hacer su gracia. Por favor, Carlos, di lo tuyo. Hola, ¿qué tal? Gracias al Club de Lectura Desintegrado, que atendió muy amablemente mi solicitud para participar de la sesión de Isaac Asimov, lo cual estuvo, bueno, chingonosísimo. Quiero darle especiales gracias a Juanse de Santa Rosa La Pampa, a Nesca Política de Ciudad de México, Nesca Polita de Ciudad de México, y a todos los integrantes del club, como la Naranja Mecánica y el Idiota Galáctico, que imagino es el idiota del pueblo.
Póngale,
que a veces se pone místico, se pone cuando habla de literatura, se pone galáctico, que dejaron sus lugares en el panel para que pudiésemos participar. Gracias, amigos del Club de Lectura, me la pasé excelente, les mando un abrazo. Aprovecho para enviar un abrazo al Vinnik maldito. Carlos, ya está, Carlos. Un abrazo al Vinnik maldito. Dígale que cuando quiera se dé un paseo por acá al Vinnik maldito, le enviamos un abrazo. Y quiero decirles que casi se me presenta una crisis Sheldon relacionada con justamente Isaac Asimov, la lectura desarrollada, porque casi olvido que tenía que pasar por mi familia. Y casi. Vio cómo es esto. Su amigo, Carlos Pedorrov, porque se pone medio ruso cuando habla de Isaac Asimov. Saludos, un abrazo grande para Carlos el Pedorro y para todos los nombrados, y para los chicos y chicas del Club de Lectura Desintegrado. Y un saludo para el Paiven, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que me lo crucé por ahí al Paiven en una red social. Y siempre me sorprendo cada vez que lo topo.
Paiven.
Porque es hace muchísimos años que andamos juntos por estos caminos y el Paiven siempre me dice, siempre te sorprendes, güey, una vez por mes más o menos te saludo y me dice, ah, qué pedo, Paiven, tanto tiempo. Y me sorprendo. Sí, Paiven, de nuevo, Laredo, Tamaulipas, abrazo grande, abrazo, querido wey. Amigo. En el programa de hoy, compramos a las citas, comemos afuera sin comer afuera, probamos el escorpionazo, vamos a Totonilco y nos da ansiedad. Martes y el sonido de las barricadas empieza a sonar a hogar, a heroísmo y a virtud. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Esto no es Oriente, es Latinoamérica y estamos ante el ataque del ratón. Un film apasionante que nos trae la negrita de la familia.
¿Cómo está, negrita?
Bueno, está bueno aclararlo porque el título da, sin duda, nos lleva a Oriente.
Sí.
El ataque del dragón, digo, del ratón. Imaginemos claro, un bueno, ratón. Un
dragón, ya,
sí, no, sí. Ya no podríamos sí, estar sí, en otra parte, pero el ratón también nos sí, lo imaginamos claro. Así, como con vestuarios de época oriental.
Yo creo que puede ser un éxito de taquilla.
Sí, total.
Sí.
Sí, totalmente.
Sí.
Si el ratoncito se nos presenta muy y muy esponjosito, será un éxito de taquilla infanto, juvenil, adulto. Si el ratón se presenta como es, un ratón, bueno, posiblemente estemos ante otro fracaso. La realidad no vende, es un fracaso de taquilla, sí, ya lo hemos demostrado, porque la realidad nos hace sufrir. Llega la negrita de la familia sufriente por el ataque del ratón. Bueno, les cuento que una vez más empiezo un mensaje en una ciudad y lo termino en otra ciudad. Esto es fabuloso porque anda itinerante. Sí, estoy despidiéndome de La Paz y me estoy yendo rumbo a Cochabamba, donde el clima es más agradable. Así que bueno, bienvenida a Cochabamba, negrita, pero en realidad la negrita anda por anduvo ya por todas las ciudades de Bolivia, creo. Así que bueno, ya instalada en Cochabamba, para finalizar este mensaje, dice, les llevo conmigo siempre. Seriamente creo que ustedes, y en caso, son mi imperio romano. Quería contarles que estuve en la feria de Alacita.
Qué bien.
La feria de la Alacita, el día de la inauguración, después de 13 años que no iba.
Ajá.
Bueno, ustedes dirán, hey, yo no fui nunca. Bueno, pero ella es paseña.
Claro, sí.
O sea, y La Paz queda totalmente tomada por la feria de la Alacita, de la cual hemos hablado en el programa infinidad de veces.
Sí.
Protagónica en este mensaje, recordamos que la Feria de Alacita es una especie de tianguis gigantesco, donde hay tiendas que venden diferente tipo de miniaturas, con las que tú en toda la festividad de esta deidad que es el Ekeko, que es una especie de dios de la abundancia, un señor representado como un señor obeso, lleno de cosas
cargando,
abundantes, que va cargando así chico, como sacos de alimentos y demás, que representan la abundancia, billetes, un cigarro en la boca, le ponen muchos, etcétera, 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 y así. Bueno, esta es la Feria de la Alacita, y luego nosotros podemos adquirir un pequeño título universitario para darnos fuerzas para que lograr ese título universitario, una pequeña casita, porque queremos llegar a comprar la casa propia, no sé.
Y quizás algunas cosas que significan otras.
Claro, sí, una pequeña herradura, una pequeña llamita que representa otra cosa, etcétera, etcétera.
Una flor, una gallina,
billetes pequeños, un pavo real para que tengamos realeza en el alimento que consumamos en Thanksgiving, en La Paz, Bolivia, y así sucesivamente en esta especie de aquelarre cultural. Bueno, fue un descontrol total la Feria de la Alacita. Caos total. Bueno, quería contarles que estuve, y bueno, los paseños creyentes de este rito estaban realmente loquillos.
Sí,
mire que yo hace 13 años que no iba, a lo mejor es mi percepción, a lo mejor
puede ser.
Gente está muy loca.
También.
A lo mejor la gente cada vez está así más enajenada.
Sí.
Me divertí, pero no aguanté mucho tiempo en la aglomeración porque fue así.
Está más
que en el carnaval. O sea, bueno, alcancé a comprar un certificado de trabajo.
Ah, mire qué bien.
En realidad sería un certificadito de trabajito. Pequeñito, miniatura.
Queremos un trabajo.
Lo que queremos es un trabajo en serio, grande, y así, de que nos paguen y todo el pedo. Pero bueno, el certificadito de trabajito ahí en la cita para que me bajen así los efluvios y las buenas vibras para poder conseguir trabajo. Y billetes para prosperar. Pequeños billetes, bien. Dolarcitos, pesitos ahí que sirven para 10 bolivianos para ir prosperando y pedir abundancia para todos. No solo para mí. Eso se lo agradecemos mucho. Así que la cuestión es que como pasé unos días con mi mamá, ella me recordó la vez, porque ustedes estarán hasta el momento diciendo, ¿y el ratón? ¿Dónde está el ataque del ratón? Sí. Estamos hablando de la Feria de las Alacitas, de miniaturas, de cosas, de la paz, de la cultura. Sí, aquí es donde aparece el ratón.
Compró una alacita de un ratón y le apareció un ratón gigante.
No, le apareció en la memoria a la negrita de la familia. Okay. Sí, ella me recordó, mi mamá, una vez que un ratón se metió un festín, pero marca Acme, con mi tiendita de miniatura de la alacita.
¡No!
Sí, y diga que no le atacó el pesebre, póngale en navideño, ¿no? Así, sí, es una masacre realmente, se comió todo el muy orejón. Recordé el llanto y la pena, eran las réplicas de artículos de abarrote que guardaba en una caja de zapatos.
Ah, chale.
Y entonces la tenía ahí, y entonces el ratón dijo, ¡guau! El ratón,
esto está servido.
Para el tamaño del ratón era como, ¿no? Así, un chefcito. O sea, estaba todo dado. Cuando jugaba con ellos, ordenaba mi puesto, porque hay que decirlo, los niños también juegan con muchas cosas de las alacitas, son miniaturas, y ahí andan, que el pequeño carrito, que lo otro, que lo demás allá. Entonces, bueno, yo ordenaba mi puestito de alacitas y así, como lo hacen en los mercados.
Ajá.
Entonces, la pequeña niña boliviana haciendo sus pequeños palotes ahí en la compraventa, en el mercado, con sus cosas de alacitas. Era un lindo juego porque usaba los billetes miniaturas para las compras,
también,
hasta
las
bolsitas de casera tenía, y bueno, y además, cada año aumentaba la mercadería.
Obvio.
Iba prosperando, amigos.
Sí.
Entonces sentía cada feria de las citas, yo iba con mi mamá, comprábamos cosas y bueno, iba creciendo.
Sí.
En determinado momento.
Era un mercado ya eso.
Y era un mini mercado, era la dueña de todos los mini mercados. En cualquier momento venía justamente, bueno, vamos a hacer esto realidad, ¿no?
Claro,
a llevar esto a la realidad. Pero yo venía entrenando y entrenando. El ataque de alrededor fue un verdadero bajón que acabó con mi carrera comercial porque, bueno, una vez, como todos los años, fui a buscar esa caja y la caja, bueno, momentáneamente otro bajón recordarlo también porque no quedó nada de esa caja. Se había comido todo el muy orejón y yo con el ataque del ratón quedé totalmente frustrada. Lo único que se me ocurre ahora con ese recuerdo es pensar que ese ratón me estaba preparando para comenzar de nuevo de vez en cuando.
Póngale.
Y me dijo, no des nada por seguro. No, porque lo tengas en una caja cerrada, adentro de algún lugar, no lo des por seguro en tu vida. Y así es como ahora estoy iniciando nuevamente, porque un ratón me comió todo lo que tenía.
Totalmente.
Algo así, es una metáfora bastante plausible la que acomodamos aquí del ratón orejón que le comió, pero a empezar de nuevo. Los amo churrísimos de mi corazón, y es un buen lugar para empezar de nuevo, Cochabamba, hermosa Cochabamba. Besos miles, la negrita de la familia. Así que le enviamos un abrazo grande. ¿Cómo llegó el ratón?
Porque está todo cortado.
Bueno, sí, es complicado. Bueno, yo empecé.
Interesante.
Yo les dije este mensaje, lo empecé en La Paz y lo terminé en Cochabamba.
Claro.
Luego les cuento cómo llegué a Cochabamba, luego de los cortes y esas cosas a las que nos tiene acostumbrados Bolivia, tranquilamente. Un beso grande para la negrita de la familia, para el forastero sin hogar. Lo felicitamos una vez más por sus memes maravillosos. Y nos vemos en el mercado Lanza o en las puertas de la Basílica de San Francisco, compadre,
totalmente,
para ir a la feria de alacitas que continúa. La Plaza Murillo no, porque hay muchas palomas.
Es verdad.
Al menos cuando estuvimos había muchas palomas.
Demasiadas.
Demasiadas palomas. Cuando buscaba la Plaza Murillo está debajo de esas palomas, nos decían. Así que un abrazo, como medio le tememos a las palomas, nos encontramos en otra parte, Foras, ¿le parece? Un abrazo grande para nuestro querido paseño el forastero sin hogar y para la querida negrita de la familia.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com.
Llegas de la escuela y tu madre le está contando a tus amigos que de pequeño solo calmaba tu llanto cuando te pasaba aceite en las nalgas mientras imitaba el sonido de un cerdito. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
desde Zapopan, Jalisco, México, y a Vainilla.
¿Cómo está Vainilla?
Hola, nave, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado, pero con madres, este año sigan así, prosperando, hechos una cosa, echando flamas, una cosa maravillosa. Con eso de las bacterias y las enfermedades estomacales por la calle, por comer en la calle, andar chupeteando la banqueta, ni mucho menos, me acordé de algunos pacientes que van con su cuadro de infección gastrointestinal, con cara de infección gastrointestinal, sobándose la pancita, diciendo, ¡ay, doctor, por favor! Bueno, pero me afirman que no comieron en la calle.
Ajá,
porque yo lo primero que les digo es, ¿usted comió en la calle algo últimamente, en los últimos 50 años? Y me dicen, no. Bueno, sí. En realidad me dicen que no comieron en la calle, pero les pregunto qué fue lo que comieron y comienzan a decirme que pidieron sushi, que unas tortas o que alguien llegó con tacos a la casa. Yo solo ponga cara de gatito disociando, como diciendo, bueno, no comieron en la calle, pero vale mucha verga. Y así, pensarán que por no comer en un puesto puntualmente,
claro.
sentados en una especie de silla plástica y con un plato envuelto en una bolsa de polietileno, no están comiendo en la calle.
No puede estar en su casa, le llegan de visita y dicen, ¿dónde compró eso?
No puede.
En la calle no, ¿no?
Sí, queda feo. No, en la
aparte,
calle,
tampoco le asegura que en el restaurante...
Vainilla de Zapopan, Jalisco, México. Mexicanos somos, en el camino andamos y no hay modo de que haya cosas que consumimos, casi le diría habitualmente, que no sean callejeras.
Claro.
O sea, taco, ¿dónde quiere? Taco, sí, taco, sí. Taco sí, no, bueno, está la taquería el pedo. Pero la taquería mamalona no es otra cosa que los tacos callejeros asentados en un lugar, sin ruedas.
No, lo que hay que hacer es tener sus lugares preferidos, donde uno ya conoce, sabe que no le hace mal. Y lo mismo pasa con los restaurantes.
Lo que, claro,
usted
puede ir a un
restaurante súper nice, fresón, y que le caiga de la chingada la comida. Y
totalmente.
Bueno, mala suerte, no va a regresar nunca más.
Nunca va a regresar.
Y si le cae bien, va a querer regresar siempre.
Sí. Bueno, a lo que vamos, que usted también puede ir 20 años al mismo restaurante y un día el pulpito también, le cayó como el culo y le dio chorrillo porque porque el pulpito estaba así. O porque usted venía mal. Y usted puede cocinar en su casa también.
También.
Señora, señor. Y sepa usted lo que está cocinando.
Sí.
Pero cocino yo mismo y sepa igual. Laven bien las verduras.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que Vainilla se queda así como, bueno, entonces, pensarán que por no comer en un puesto puntualmente, no comen en la calle, pero la comida no podría estar contaminada, o que eso se considera casero, o que usted, bueno, pero sí, Vainilla, pues usted se puede comer un chorizo verde toluqueño y el chorizo sepa la verga. O sea, la vida es un riesgo, carnal.
Claro,
esa frase usted la toma muy a la ligera, pero es así.
Claro,
o sea, nosotros estamos constantemente consumiendo cosas porque así es la vida, y en determinado momento nos da la gastrointestinal, que cruz diablo, desde luego, ¿no? Bueno, no lo sé, solo
y a veces
escucho...
hasta le afecta la cabeza.
Sí, le afecta la cabeza.
Uno come con miedo y es peor.
Claro.
Es como que ya...
Es verdad, esto vainilla, puede pasar, ¿no?
No, evidentemente no.
Es como usted está comiendo
el
taco y dice,
esto me va a hacer mal. Y le va a hacer mal.
Sí,
y no se entiende por qué.
Porque los nervios.
No puede ser.
Imagino que los nervios que uno come tensionado, que uno come como afectado por el cuadril.
Se supone que todas esas cualidades del ser humano las atrofió hace un chingo.
No, pero igual la medicina de hoy eso lo super aplica.
Claro.
Y le dice, la verdad que no encuentro explicación alguna. Usted está muy estresado, ¿no?
Claro,
la verdad que no. Bueno,
sí.
Usted no se da cuenta, pero sí, vaya, es estrés lo que tiene. Y yo digo, no, me parece que los tacos me cayeron mal. No, es estrés. Bueno, cuando no hay alguna explicación al respecto, está bien lo que dice el lagarto, uno come como diciendo, esto me va a hacer mal, le hace mal, madre. Entonces no lo coma, señor.
Está.
Bueno, la cuestión es que yo solo asiento con cara de gatito disociado y ahí voy. Por cierto, quería compartirles que en marzo comienzo mi residencia médica. En fin, continuaré a ser médico especialista.
Ajá.
¿Qué especialidad, Vainilla?
Sí.
Espero que sea gastrointestinal, o sea, gastroenteróloga o algo así, porque nos ha demostrado que sabe.
Sí que sí.
Entonces, bueno.
Así que comienza la residencia.
Sí, la residencia, ajá. No la reincidencia.
No.
Eso
no.
Es más carcelario. Sí. La residencia.
Buenos tiempos.
Buenos tiempos, le decíamos, querida vainilla, así con un abracito.
Sí, claro.
Y bueno, usted bien sabe lo que sí, le espera, claro. El tiempo que le espera.
Sí que sí.
Y cuéntenos dónde, hasta, si tiene un poco de tiempo, digo, claro, si en algún momento claro. Puede tomar el celular y escribir algún mensaje, vaya teniendo en cuenta dónde está haciendo la residencia médica,
claro, sí.
Ahí en Zapopan, en Guadalajara, le ha tocado por ahí o la mandaron hasta la chingada, va a ir a Ciudad Guzmán, dónde va a estar. Un beso para Vainilla que dice, postdata, formo parte del team de escucharlos temprano rumbo al trabajo.
Temprano.
Ahora será rumbo al hospital.
Sí que sí.
Sí, gracias por estar y seguir con y para nosotros, Nave los amo, dice Vainilla de Zapopan, Jalisco, México.
Un beso
grande para ella. Llega Estrella de Santa María la Ribera, Ciudad de México.
¿Cómo está, Estrella?
Ah, muy bien. Llega con unas cosas.
Ajá, ¿qué
con,
trae?
No sé, unos frasquillos, ver, unas cajas, unas. Bueno,
quiero
cuando
probar.
Éramos niños, mis papás, todo se come. Es todo curativo, es como una boticaria.
Claro, claro.
Pero llega con cosas. A mí algunas no me sorprenden.
Ajá.
Otras me han sorprendido un chingo.
Ah, de
receta, y entonces,
ancestrales.
Sí. En mi casa, cuando éramos niños, mis papás nunca nos dieron refresco ni como medicina.
Ajá.
Decía, está muy caro, cúrense solos. Y nosotros decíamos, pero yo veo que a los niños le dan Coca-Cola para curarse. No, eso es de, se fresean, dice, tomen agua del grifo. Bueno, de hecho, en las fiestas, las cocas, las Coca-Colas, se usaban para las cubas.
Ajá.
Entonces los mayores, los niños todos querían la Coca-Cola. Decían, ay, no, Coca-Cola.
Sí, no,
y nos daban un zape.
O sea,
esto es cosa de mayores,
sí,
sí. Para mezclarla con Ron y la chingada. Y nosotros los mirábamos y decían, ¿y nosotros qué?
Ajá.
Ustedes ya les exprimieron unas naranjas ahí. Decía, oh, puta madre. Pero para el dolor de panza, mi mamá solía darnos un poco de bicarbonato.
Ajá.
El bicarbonato, el que hace así,
sí.
Agua carbonatada,
ese
es,
claro.
Ponerle burbujillas al agua.
Ajá.
Bicarbonato con agua y limón.
Bueno.
Entendemos lo que tenemos.
Perfecto.
Acabamos de abrir una nueva planta procesadora de refresco de limón en casa. Así que sí, agua carbonatada con limón.
Ajá.
En términos generales, el mismo principio. Agua con gas y un poco de sabor limón.
Sí que sí.
O sea, bien. Funciona a varios niveles.
Ajá.
Muy bien. Pero, bueno, en la familia había diferentes remedios para distintos males, obviamente, porque no podemos aplicar para todo mal mezcal.
No.
Y para todo bien también.
Hay casos que sí, pero.
No, hay casos que sí, un saludo para Losby que lo aplica.
Claro.
Pero digo, también podemos acompañar de, otras recetas.
Claro.
Dice: mi mamá hacía té de ruda con chocolate para el dolor de cabeza. Me sorprendió eso.
No, manches.
No puedo asegurarles a qué sepa.
No.
Me parece que no es delicioso. Pero ahí va. Yo he escuchado infinidad de veces. En diferentes espacios, inclusive lecturas, los beneficios del chocolate como curativo
cosas,
¿no?
Y de la
entonces,
ruda también.
Y de la ruda, bueno, la ruda también es ruda, totalmente ruda.
En mi casa
así
hay una planta de ruda.
Una planta ruda para curar cosas.
Vaya,
estaba ahí.
Sí,
en algún momento alguien curó cosas con esa planta. Entonces, bueno, mi mamá hacía té de ruda, a mí me sospecho que eso sabe a culo, horrible, el té de ruda no puede saber bien, pero bueno, a lo mejor me estoy equivocando, con chocolate, imagino que el chocolate también era como para minimizar
bajarle.
El impacto y para el dolor de cabeza, y se te iba, te empezabas a preocupar por el asco que te da, y así, bueno, pero para el mismo mal, o sea, dolor de cabeza, mi jefa,
tenemos
mi mamá,
otras cosas.
Mi mamá comenzaba a hacer té de ruda y chocolate, y mi abuela salía al cruce por el pasillo, así como una especie de marcador central futbolístico, decía, ¡momento! Y se ponía unos chiqueadores con Vaporub en las sienes, decía, para... Está bien. Bueno, y eso como que le hacía bien. Eran como una... Pero no era el que venden comercialmente en las farmacias y demás. Eran unas hojas verdes y medias moradas que nunca supe cómo se llamaban.
Ah.
Y ella las trituraba todas y eso se ponía en las sienes y eso le superaba el dolor de cabeza con eso. Cuando le decían, ¿y pero por qué no té un té con ruda y chocolate? Decía, váyanse a la verga. Ni de pedo probó esa madre. Y claro, se ponía claro, eso. Yo escuché, a ver si alguien más escuchó esto.
Sí.
Rodajas de papa, de patata.
Ah, sí.
En la, nunca lo probé, no, no, nunca
no.
lo hice.
No, no, no.
Pero para así la migraña, dolor de cabeza, leve, no sé ajá. qué. Como que no sé qué puede causar eso. ¿Qué? La papa cortada.
Claro. Supongo que con es la temperatura.
Con su, ¿cómo se llama eso? Que tiene almidón.
Sí.
Hace chupetea el espíritu,
el espíritu maligno,
maligno
sí,
de ser, la mente ser, que sí. tiene una inflamada por el dolor de cabeza.
Claro,
y le
claro.
Y salaver, fabuloso.
Claro, claro,
sí.
Como algo papal.
Algo papal, o sea, está directamente relacionado con el papa, esto no nos cabe duda. Bueno, entonces más allá de la papa en la sien, sí. otros que hablan con la papa en la boca.
También.
Y bueno, y para la gripa, y acá es donde a mí me explotó la mente, me explotó el cerebro, porque me imagino ajá. los chamacos ahí con gripa.
Sí.
En mi familia se aplicaba un escorpionazo. El escorpionazo que ustedes estarán pensando, típica, bueno, atajada de René Higuita, el famoso,
póngale.
No, el alacrán, el escorpión, como se llamaba esa típica atajada donde él, el guardameta colombiano, sí. hacía gala de su talento, atajado en una especie de pirueta donde con los pies justamente rechazaba el balón.
Ajá.
Escorpionazo también nos suena a una especie de operativo policial,
también,
¿no? Que se va a aplicar ajá. en Santa María de la Ribera
sí.
a cargo de nuestra querida alcaldesa. Iba a decir,
sí,
no,
sí.
ahora el operativo Diamante va a pasar a ser operativo Escorpionazo
claro,
y no sé
claro.
qué chingada.
A mí también,
pero,
como un putazo de una bebida.
Sí,
poderosa.
A huevo, totalmente. Yo estoy un escorpionazo es como
sí.
un venenazo, ¿no?
¿no?
O sea,
sí,
el escorpión
sí, sí, sí.
tiene veneno en
claro,
su colita
claro,
y estoy imaginando que le introducen veneno por la colita o algo así, no
bueno,
sé.
No.
La cuestión. Esto es así, el nombre me parece más impactante. En la familia de Estrella,
ajá.
evidentemente sabían de marketing
claro.
y aplicaban el escorpionazo y el nombre es mucho más impactante de lo que es, me parece, ah. porque es medio vaso de jugo de limón.
Medio vaso
aquí
de
estamos
jugo.
Casi con un coctelito,
sí, sí, sí,
no
sí,
coqueto,
sí.
pero ahí va. Medio vaso de jugo de
sí.
limón, que es
ajá.
un vergo, medio vaso de
medio
jugo de limón.
Medio vaso de jugo de limón hay que bajarlo.
Hay que bajarlo.
Sí,
hay que,
sí,
uno,
sí, sí.
uno se hace
sí.
así como, sí, deme más. No,
se
medio,
le pasó todo por
sí,
bajarse
todo.
Nada más que el medio vaso.
A huevo, a huevo.
Sí.
Eso es como su teoría de que
ajá.
si usted come no se va a morir.
Claro.
Eso es como, bueno, si se bajó el medio es que no se va a morir, o sea, ahí anda. Bueno, medio vaso de jugo
ajá.
de limón.
Sí.
Algunos ajos machacados.
Ah, mire.
Ya entramos en un terreno donde,
ajá.
Dependiendo del tamaño,
sí.
no sabemos si el tamaño del paciente o el tamaño del vaso.
Ah, claro.
O el tamaño de los, el tamaño de los ajos, de los dientes de ajo.
La cantidad.
Dice, pueden ser 5 o 6.
Ah, bueno.
Bueno, pero son los que usamos nosotros para unas gambas al ajillo.
Sí, sí.
Eso es...
Qué delicia.
Bueno, entonces tenemos el limón con ajo.
Sí.
Todos cualidades curativas
ajá.
chingonas para
se
la
va
gripa,
bajar
¿no?
Eso completo.
No, espere,
ajá.
eso sería lo de menos.
Bien, bien, bien.
Eso yo me lo tomo al salir a la mañana para la calle como para que el sistema inmune
ajá,
se me fortalezca.
Ajá.
No, a esto le tenemos que agregar un pedazo de cebolla.
Ah, bueno.
Estamos al límite de una salsa.
Sí.
y bueno, el pedazo de cebolla, los dientes de ajo, 5 o 6, depende del tamaño, y el jugo de limón. Ese es el escorpionazo.
Qué asco.
Básicamente el escorpionazo es por la cara que pones, que es como si te hubiera picado un escorpión en la isla Escorpión, allá en la...
Me gusta todo, porque me gusta
sí.
la cebolla, me gusta el ajo,
sí,
me
sí.
gusta el limón, pero no sé.
Pero está muy desordenado. Adentro de un vaso, con jugo de limón y machacado, o sea, digamos que en ese orden no sé si me gusta.
Claro, claro.
Coincido con el lagarto,
sí.
que en otras condiciones y en otros...
De hecho, el té de
está
limón
buenísimo.
Es muy bueno.
Muy bueno. Bueno,
pues
es más para el asentamiento
también,
de estómago.
Sí, sí,
por ejemplo,
sí, sí.
uno se siente empachado,
ajá.
no sabe
sí.
si llamar a esa señora que ya se murió hace años, que era la que curaba el empacho en el barrio, pero sí...
sí, unos limones cortados en agua.
Unos limones, sí, y sí, va el asiento sí, en el estómago así, o sea, o se vomita las tenis
sí.
o sale para adelante.
Ajá.
Pero esto es para la gripa.
Sí.
Consideremos que es para público infantil, mayor y demás, porque no tiene alcohol.
Claro, claro.
O sea, no tiene alcohol.
No tiene un sabor de...
Hay familias donde, aunque el niño tenga 3 años,
prefiero,
le
sí.
dicen, no, esto se cura con tequila y limón.
También,
pero el chamaco está chiquito, abuelo. Ah, bueno. Oh, chiquito, Mr. Navan. Y ahí le ponen. Pero en esto, jugo de limón, ajo. Y la, ¿de dónde viene lo de escorpionazo?
Sí.
Yo imagino, estoy deduciendo, del rostro que uno pone como si lo hubiera picado un tremendo escorpión. Entonces, ¡oh, oh, la verga! ¿Qué le? Y ahí va. Muy efectivo, dice Estrella, aunque nadie se te acerca después de eso.
No, no, claro.
Pero como uno tiene gripa, por eso tomó el escorpionazo, le vale madre que se le anden acercando, ¿no? Bueno, por el remedio Estrella de todo esto.
Ah, hay otro.
Hay, el último es el remedio Estrella. Era una pomada, la pomada blanca. Cuando en mi casa decían, no, en mi casa había, oh, se siente, ah, Martita, esto,
lo otro. La pomada blanca.
Valió madre. Ese era como el grito, las mujeres y los niños primero, era el Titanic hundiéndose, la pomada blanca,
en un lugar así,
bajo cinco llaves, por no decir siete y parecer muy mamón, bajo, y era la pomada que todo lo curaba.
Sí,
la pomada blanca que en aquellos tiempos era de uso veterinario. Claro, era para los caballos, para las vacas, para los. Y tenía una en el envase, de hecho, una vaca en el envase. Y según la creencia familiar, solo la vendían en el rancho de mi mamá, en Atotonilco, Los Altos, Jalisco. Entonces, cada vez que uno se iba para Jalisco,
tenía,
dice,
que traer una,
y trae la pomada blanca que se está acabando. ¿Cómo que se está acabando? Decía mi mamá. Pero se la toman, se la comen, ¿o qué? ¿Cómo puede ser? Traje tres latas la última vez. No, trae, porque solo en Atotonilco. En Atotonilco, Los Altos de Jalisco, la gente no se enferma.
No, claro.
No se, o se enferma, pero le dura cinco minutos porque la pomada blanca era chingada. No lo cuentan, pero bueno, mi mamá es de allá. Entonces ahí ella sabía y la traía. Así que creo que ahora la encuentras en internet, aunque tal vez no sea la original, ¿eh?
Pomada blanca.
Y pomada blanca. Y sí, porque de boca en boca fue creciendo. Así es como el marihuanol. El marihuanol antes, en la época de Yafid, se acercaba un vato en Chiapas y se lo ofrecía como diciendo, güey, yo sé que a ti te interesa este pedo y dámelas todas, dijo Yafo. Pero ahora se consigue por internet.
Es verdad, es verdad.
Entonces, bueno, esas son cosas que han ido cambiando. Esta pomada lo curaba todo. Realmente, tenía la... me afecta el cuadril. Pomada blanca. Me engaña la psicosis. Pomada blanca. Se me inflamó el codo. Pomada blanca. Para todo, la pomada blanca. Y te curaba. Hasta el mal de amores. Cuando venía una adolescente a la casa, azotaba la puerta y decía, ¿Por qué? Decía, traigan la pomada blanca. Y así la cosa. Tengan todos un excelente día. Abrazos y saludos desintegrados. Estrella desde Santa María la Ribera, Ciudad de México. Damas y caballeros, llega Betsy Lu de Oaxaca.
¿Cómo está Betsy Lu?
Se me hace que Betsy Lu también debe conocer muchas pomadas blancas, ¿no?
Sí.
Y todo tipo.
O mezcalitos.
Ella va con el mezcalito. ¿Para qué se complican? Si para todo mal mezcal y para todo bien también, un mecalito, dice. Bueno, Betsy Lu dice, hey, nave, feliz año. Todavía hacemos enero, podemos desear felices fiestas y felices 5.700 no sé cuántas transmisiones. Sí, y bueno, y hasta hoy me reporto porque me han pasado los días y bueno, entre una cosa y otra.
Vio cómo es el fin de año.
Vio cómo son los días. Los días son esos que pasan entre una cosa y otra, efectivamente. Y bueno, me entró la ansiedad. Y luego se me pasa. Tengo como una ansiedad bombástica que viene, se va. Sí, amiga, es así. Es la ansiedad bombástica de los tiempos a los que estamos expuestos. Bueno, y vuelvo a entrar en ansiedad. Y que la ansiedad, y se me pasa. Y digo, ya estoy equilibrada, estoy chida.
Sí,
y vuelve la ansiedad, y luego se me pasa. Y bueno, solo quiero decirles que los quiero mil y que nunca cambien, que valen mil y así. Postdata, este año haré algo con los desintegrados de mi área laboral. Bueno, estoy pendiente con la Negrita de la Familia, el Macairo Domte y la Rana Marcela.
¡Qué bien!
Muy bien. El área laboral, más no el área mundial, ¿no?
Póngale.
Porque estamos en Colombia, Bolivia, México. Bueno, gracias, Nave, Pirata, Señora Lartija, Muda. Es el único dato que dio.
Bien.
Es así, misterioso. Medio misterioso, medio entre ansiedad y que se
llegue,
que se va. Un beso, no me manden a las focas, porfis. No, queremos alimentar su ansiedad y que se esté pendiente. pendiente de cuándo sale este mensaje. No. Así que tranquila, un beso. Vales mil, Betsy Lu, nunca cambies. Un beso para Betsy Lu ahí en Oaxaca. Llega, señoras y señores, con ustedes el campeón sin corona.
¿Cómo está, campeón?
Muy bien. Desde la barbacoa de Cuautitlán, curando la cruda como el niño elefante manda. ¿Estás curando la cruda un martes, campeón? Campeón. Bueno, no me juzguen. ¿Qué están? ¿Ustedes están para tirar la primera piedra o qué? No, campeón, jamás. Pero martes curando la cruda a esta hora, igual, en cuanto está en la barbacoa. Bueno, chido, se respeta. Bueno, ahora que se ha tratado el tema de los meet and greet con los artistas y así, recordarán que hace ya muchos años les mandé un mensaje del cómo gané un concurso para salir en un video de los Estrambóticos.
Sí,
recuerdo eso, no sé hace cuánto tiempo fue.
Sí.
De hecho, nos envió el link al video y ahí aparece el campeón sin corona aventando unos pasos prohibidos totalmente de ska. Los Estrambóticos son una banda muy popular de ska de México.
Sí que sí.
Ska, yo me atrevería a decir puro ska, ¿no? Ajá. Porque vio que hay bandas que fueron maniobrando para otros lugares y demás. Bueno, una banda de puro ska, inclusive le agregaría el término o el adjetivo mexicano, que tiene otros condimentos a lo mejor a otros tipos de ska en algunos otros territorios antagónicos.
Es como un género en sí.
Es como un género en sí mismo. Así que los Estrambóticos, puro ska mexicano. Y sí, pues bueno, hace algunos meses los Estrambóticos tuvieron una venta de mercadería y firma de autógrafo. ¿Dónde? En el Chopo, que es donde se realizan las bandas de este tipo, ¿no? De este estilo, porque ahí conviven muchísimos géneros musicales, pero digamos una banda con cierto condimento independiente y demás. Bueno, ahí estamos en el Chopo, el gran tianguis de rock, de música de Ciudad de México. Y pues yo no podía faltar. Están los Estrambóticos, mi banda favorita de la vida. Bueno, llegué puntual a la cita.
Bien.
Ya había una fila de por lo menos 100 personas y ya rodeaba la calle.
Ajá.
Así que todo, imagínenlo ustedes, porque ustedes a lo mejor, como ingresamos con meet and greet, están imaginando una cosa, no sé, vidriada y súper organizada.
Estamos
hablando de así un par de sillas plásticas donde están los músicos sentados con una especie de mesitas también plásticas, de esas que hay como en las chelerías de bajo presupuesto.
Sí.
Y están los vatos ahí con su mercadería, playeras, discos, etcétera, etcétera, y como firmando autógrafos y demás. Y lo tenemos en la fila al campeón sin corona. En el puesto número 100, no llaman por número, hay gente que se va colando, haciendo el pasito ska,
se va
filtrando en la fila y haciendo para pa 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 pa. Y bueno, a veces hay pedos, a veces no convivimos en sana armonía porque el Chopo vive en armonía.
Sí que sí.
Hasta que llega la policía, vive en armonía. Así que esta historia, amigos, por supuesto que continuará. Un abrazo grande para el querido campeón sin corona. Damas, caballeros, con ustedes llega el Spice. Sin miedo, Ciudad Juárez,
¿cómo
Chihuahua?
Está, Spy?
¿Cómo están? Buenas, buenas. Bueno, como pinches madres dicen que les va.
Con campanita.
Spy sin miedo. Esto es una incógnita. No sabemos si viene a hablar de jirafas.
Sí.
Veo que la gente de Juárez últimamente
habla
de jirafas.
Porque quizás ya lo olvidó.
No, de Juárez, de etcétera. No sabemos de qué. Pero bueno, ahí está el Spy sin miedo de momento con campanita. En Ciudad Juárez, que no le tiene miedo al éxito. Así que ahí está con campanita y con nosotros. En la nave María Tijuana, el Spy sin miedo, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Florecita Rockera, por No Me Dura Limpio el Auto, por Imperio Space, por el Caliman, por la Calimana, por el Benceno, por el Neufler, por Sare Loca, por el Cerebro San Antonio, Texas, por el Chiquimón, por Sushi Rock, por el Dog Freddy Sonora, por el Coco Trucho, por Madre La Habana, por el Mado, por Mague de Saltillo, Coahuila.
¡Salud!
Por
el
y así nos despedimos. porque aprovecho por tener sus monitores por la EFO, por reportarnos a escuchar a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos recontando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo positiva.
Oh, positiva.
Negativa, negativa. Neutra. Así, cableada, como pura electrónica, güey.
¡Órale!
Así.
Es que hoy es el Día Internacional del Técnico Electrónico. Sí, ¿qué hace un técnico electrónico?
¿Qué hace?
Siempre me lo he preguntado. Baila electro,
póngale.
Dirige técnicamente un equipo de electrodos. ¿Qué pedo? Bueno, no, definición.
Sí.
El técnico en electrónica está capacitado. Usted que es técnico en electrónica, escuche bien esto porque debería estar capacitado para esto.
Sí.
Está capacitado de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el perfil profesional para montar e instalar, operar y mantener componentes, productos, equipos e instalaciones de electrónica analógica y o digital, realizar proyectos, diseños y desarrollos de tecnología estándar.
Para mí es un chingón, güey.
Yo no pensé que podía hacer tantas cosas. Yo digo, bueno, no, pensé que como el lagarto adentro de la nave María Tijuana que le identifica el polo negativo del positivo y todo chido, pero
así
no
tipo,
pensé que... Sí,
esto
me suena a Huemón.
Sí,
de Salta. Me suena al Arcángel de Avellaneda.
Póngale.
Me suena al Poitrónico de Puebla, me suena, bueno, un montón de banda que está del otro lado diciendo, sí, yo técnico en la electrónica y me gusta, me mama la música electrónica y todo el pedo.
Bueno, el Chuflay
anda
cerca.
El Chuflay anda muy cerca,
sí,
el Pollo yo no sé si está,
no, el Pollo está
sobrecapacitado, o sea, el Pollo le arma la electricidad de Bolivia al Pollo,
sí,
es otro,
sí,
bueno, y ahí conviven ingenieros, técnicos, aficionados.
Póngale.
Y electrolitos. Un abrazo grande para todos los técnicos y las técnicas electrónicas
que
andan por ahí dando energía. Llenándonos de energía.
Qué chido.
Sí, qué chido. También es el cumpleaños de Phil Collins.
Ah, mire.
Tutum, tutum, tutum.
Sí, sí.
Muy bien, Phil Collins. También de Christian Bale, quien supo ser Batman en algún momento.
Sí.
Y también del rey de España, Felipe
VI.
Ajá. Sí, así que...
Eso es una fiesta.
Eso es una fiesta mamalona.
Aburrida.
Sí, porque hay caras largas, hay cuernos, ya sabemos cómo es el pedo.
Entonces,
pero bueno, uno que va de invitado
pero
le vale madre.
Sí,
sí, la verdad que esos canapés están deliciosos. Va a haber Rioja, va a haber Ribera del Duero, va a haber champaña.
Uno se aburre, pero come bien.
Uno se aburre, pero sale con madre.
Sí, sí.
Así que, bueno, gracias por la invitación, Felipe VI. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la bailarina intoxicada.
Bailarina.
Sí, ahora le preguntamos si comió en la calle o no comió en la calle. Le enviamos un beso grande porque es su cumpleaños, así que queremos. Pastel. Un beso grande para la bailarina intoxicada. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.